Game over.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, que me ha pillado aquí con las cosas haciendo. Que estamos aquí hablando con el Isaac con la película de Spiderman que todavía no he ido a ver. Y el Saeva, al desgraciado, me ha puesto el micro. Esto no se hace, se hace a traición. ¿Tú crees que la radio pueden hacerse así las cosas a traición?
O sea, otra semana que tendré que esperar para preguntarte cosas.
Sí.
Porque tú eres un gran fan de Spiderman del cómic.
Yo, modestia aparte,
soy... Y yo soy un, lo reconozco, un absoluto inculto sobre el universo Spiderman.
No sé, ¿qué manera más cutre empezar un programa? Son las 4 y 7. Ya hablaré ya contigo, ya sabes, ya hablaremos después. Bueno, bienvenidos a Game Over, el programa de los videojuegos de Speed 107.2 de la FM, la mejor radio del mundo mundial, que ya cumple 7 años y todos estamos muy felices y estamos muy contentos por pertenecer a esta magnífica radio. Con nosotros está el magnífico equipo de colaboradores Game Over, encabezados por el señor Isako, pletórico donde esté él.
Buenas tardes.
Estás pletórico. Y
¿por qué estás pletórico?
Porque los días de lluvia tú... Eso.
No llueve.
Sí que
llueve. Hoy hace un buen día.
Uf, buenísimo. Buah, sales a la calle y hace un fresquito.
Es más, hasta he venido teniendo calor.
Tú.
Cuando venía tenía calor.
Tú porque siempre estás quemado. Siempre tienes calor.
Eso es otra cosa.
El que no sé si ha pasado calor o frío, porque claro, no vive en lo que es Barcelona, o Rodalíes, se entiende, es el señor Saeva.
Buenas.
Que vive en un clima más húmedo.
Más mediterráneo.
Húmedo, digámoslo así.
Sí.
¿Qué tal? ¿Mucho frío, mucho calor?
No, de todo un poco.
¿Cómo se prepara el programa hoy?
¿Eh?
¿Cómo se prepara?
Pues normalito.
Normalito, ¿no?
A ver, todo sobre la marcha.
Un servidor también se presenta y, bueno, poca cosa más a decir, excepto que hoy estamos en el programa número 79. Ya nos acercamos al final de la temporada. Esperemos que sigamos. Esperemos.
Vamos a llegar ya a la tercera edad, pero bien avanzada ya, ¿no? Vamos a ser octogenarios ya.
Esperemos que todavía quieren nuestros queridos compañeros de Red Speed que sigamos aquí. Yo también lo espero.
Rezaremos a San Rafa.
¿Qué compañeros tenemos? ¿Qué compañeros? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué contenidos tenemos hoy en Game Over?
Pues
hoy no me tomo la pastilla.
Eso debe ser.
Y tengo la cabeza un poco así.
Eso debe ser. Bueno, pues empezaremos con las noticias, lo acontecido esta semana. Continuaremos con las previews, o los avances, esta vez Robotech Battle Cry de Xbox y Crazy Taxi 3 High Roller también para Xbox. El juego de esta semana será Spider-Man The Movie, que será la primera vez que hablemos de un juego que sale para un montón de plataformas, si no recuerdo mal.
Lo que está muy bien es que yo hago el análisis y no he visto la película, pero sí he jugado al juego, tengo la banda sonora, tengo el cómic, bueno, sí, ¿no? Está muy bien, todo sin ver la película.
Bien.
Está muy bien, está muy bien.
En la segunda hora comenzaremos con Comiqueando, que hablaremos más de Spider-Man, porque somos unos pesados.
Sí, sí.
También continuaremos con Juegos para el Recuerdo y acabaremos con Jukebox, la Jukebox de la semana pasada, de Final Fantasy 2002.
Bueno, creo que no me dejo nada, ¿no? He dicho ya los personajes de este programa, los contenidos, lo he presentado así, lo he introducido un poquito, no me dejo nada, ¿no?
No, bueno.
Ya te digo, hoy con la cabeza no.
Solo te falta presentar el tema no fic.
Es verdad, el tema no fic, pero esto ya es cuestión de nuestro querido compañero Saeva, que como siempre ha de demostrar sus altas dotes musicales.
Buenas.
Y su gusto, que lo tiene en una parte que no diremos, pero bueno.
La espalda pierde su casto nombre.
Ya veremos, a ver.
¿Qué tienes por ahí hoy?
Bueno, en un principio quiero decir a la audiencia que iba a poner un gran CD que se llama Musiquito, la nave espacial. Y yo, Dios mío, ¿esto qué es?
Hasta que yo te he amenazado de cortarte.
No.
Sí, no.
Que no,
lo he dicho yo.
Porque esto me ha dicho, esto no lo pongas porque esto la audiencia no lo conoce. Tienes que poner algo más actual. Y digo, pues ya verás tú, no me ha dejado poner este, pues ahora te voy a poner otro.
A ver.
Vamos a poner un CD que se llama Las Quechu.
¡No!
Con la gran canción que tiene, que está arrasando todas las partes, se llama Aserejé.
Que triunfará tanto como Sonny Selena el año pasado, que ahora ya nadie se acuerda, pero todo el mundo decía que era la mejor canción de la historia.
No, pero es una letra ideal para cantar en karaoke. La estamos escuchando.
Sí.
Escuchémoslo y opinemos por nosotros mismos.
Game Over. noticias. Bienvenidos a las noticias. Hoy hablaremos sobre un informe económico que habla sobre videojuegos.
Y tendremos más noticias de Square, o con lo que es lo mismo, Final Fantasy.
Una compañía de investigación británica, conocida como Informa Media Group, hizo público un estudio sobre el mercado del videojuego en el que pronostica un nivel de ventas récord para este año, llegando el mercado a superar los 31.000 millones de dólares. El 70% de este mercado vendrá de las ventas generadas gracias a las consolas domésticas de nueva generación. También se comenta que, con el lanzamiento de nuevos sistemas por el 2005 y 2006, el mercado no volverá a ver un pico de ventas hasta el 2008, en el que se espera alcanzar los 40.000 millones de dólares.
Y después de hablar de dinero, porque era eso, era mucho dinero, Square tiene actualmente un total de 90.000 jugadores online de su juego Final Fantasy XI.
Aún va a tener razón Yamauchi cuando dijo que no venderían más de 200.000.
Es que, no, es que, claro, no venden más porque han limitado la partida de juegos.
Y también, a ver, han limitado, pero dijeron que lo mínimo que necesitaban para rentabilizar eran 200.000.
¡Joder! ¡Joder! Bueno, pues dentro de unos meses podrán disfrutarlo tanto en Europa como en América. Vamos a ver cómo los jugones americanos, bueno, americanos no, europeos, dan la bienvenida a este juego. Porque será entre gastarse dinero en el disco duro y pagar, eso aquí no es compatible. Pues además la compañía ha limitado la subida de niveles de los trabajos de los personajes hasta nivel 50. Lo que quiere decir que los jugadores que lleguen a ese nivel deberán especializarse en otras profesiones para seguir aumentando características. Dato que ha mosqueado un poco a los jugones nipones, aunque parece ser que este cambio pues no será del todo fijo. Por ahora...
Permanente.
Permanente. Por ahora, nivel 50. Y si quieres más, te coges otra profesión. Y ya está. Y por otra parte, pues el juego de Square, Final Fantasy X, llega al millón de copias vendidas de juegos PAL, en lo cual la compañía puede darse satisfecha de haber rebasado el total de 5 millones de copias vendidas en todo el mundo.
Y continuamos con las breves. Estas dos semanas ha habido bastante polémica con el lanzamiento de la Xbox 2. Algunos medios confundieron las palabras de uno de los directivos de Microsoft que anunciaban el lanzamiento para el 2006. Una cosa sí es segura, y ya lo ha dicho Microsoft, que el lanzamiento de la Xbox 2 rondará alrededor del 2006, 2005, 2007 aproximadamente.
Enix, famosa compañía de videojuegos por su saga Dragon Quest, ha dado a conocer 4 títulos a sus más importantes inversores. 2 de estos bajo el sello Game Arts, el conocido Star Ocean 3 y un Dragon Quest 8. Este último se desconoce su plataforma, pero todo parece decir que pues este título será para PlayStation 2 al final. Por último, indicó la posibilidad de continuar Valkyrie Profile una vez que termine el desarrollo de Star Ocean 3. Por aquí lo estaremos esperando de buen grado.
Miyamoto habla sobre Pikmin. Ese juego ya nos está por aquí viciando mucho, mucho. El director se ha viciado muchísimo y yo ahora me estoy viciando. Y es que parece ser que se va a convertir en una saga más dentro del universo Nintendo. Así que ya sabéis, seguro que aparecerán Pikmins a montones en Smash Bros. 3. En cualquier caso, lo único absolutamente confirmado es que Pikmin 2 está en desarrollo.
Septiembre será en principio la fecha de salida de uno de los juegos de Sega más esperados por los usuarios de Xbox, el juego Panzer Dragon Horta.
La fiebre por remakes en Game Boy Advance ya no respeta nada ni a nadie. Ahora, Microsoft, a través de THQ, va a convertir dos de sus títulos exclusivos de Xbox, que son Oddworlds Manch Odyssey y Monster Truck Madness, para Game Boy Advance.
El RPG Punto Hack de Bandai ha logrado tener unas buenas ventas en el país del sol naciente, dato que favorecerá su salida en el mercado americano, y abre también una pequeña puerta a los que vivimos en Europa para que podamos disfrutar de este gran juego. La verdad es que este juego lleva 4 partes y la primera pues ha vendido bastante bien.
Música lenta para una noticia un poco triste, porque Panasonic nos ha quitado la ilusión. Su famoso DVD con GameCube incorporada, que se conoce como Q en Japón, pues no saldrá del país nipón. Una verdadera lástima.
Noticia triste también para los bolsillos es que Sega, que confirmó Phantasy Star Online para GameCube y Xbox, no serán gratuitos, como lo fue en su día el de Dreamcast. La licencia de cazador de GameCube rondará los 12 euros cada 3 meses y la de Xbox se supone que será más barata, puesto que los usuarios de Xbox deben abonar a Microsoft 60 euros anuales para acceder a Internet. Toma palo.
El ejército británico, que estaba muy curioso sobre el modo de jugar al Counter-Strike, ha contratado a la compañía Kinetic para desarrollar un módulo para Half-Life inspirado en Counter-Strike. Este módulo incidirá en la importancia del trabajo en equipo y permitirá desarrollar estrategias y aprender a trabajar como grupo. Y esto todo será un refuerzo en el ejército británico con el resto de entrenamiento práctico y teórico.
Con el lanzamiento de Xbox, Microsoft ya daba por sentado que alguna vez pues tendrían que asistir a algún juicio por chips o piratería, además de que ya tienen experiencia en estos juicios. Después de acabar con el chip Enigma, ha de intentar eliminar los chips Openbox y Extended. Como dice el refrán, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón.
Para los que estén hartos de comprar más y más tarjetas de memoria, Nintendo sacará en Japón este año una nueva que se sumarán a las actuales de 59 y 251 bloques. Esta tarjeta, la Memory Card 64 MB, tendrá nada menos que 1019 bloques en los que podremos almacenar en una única tarjeta Y además, esta tarjeta es el doble de rápida que la que se vende ahora mismo en España.
Habrá que ver, señor Isaco, si peta el doble de rápido también. Pero bueno. Carmen Sandiego volverá a las consolas muy pronto gracias a la compañía BAM Entertainment, que ha logrado hacerse con la licencia de este gran juego.
Resident Evil 2 y 3 para GameCube van a tener unos pequeños extras, no muy importantes, cosas así como modo entrenamiento con todas las armas potentes y cosas así. Pero lo más importante es el anuncio que ha hecho Capcom, y es que estos juegos saldrán, al menos en Estados Unidos, a un precio muy reducido, $20, que son aproximadamente unos 20-25 euros. Lo que es mejor, Capcom vs SNK 2 en GameCube, que tiene también más extras que la versión de Dreamcast, saldrá al mismo precio, $20.
Parece ser que Capcom pues está haciendo una buena iniciativa, ya lo hizo, ya nos sorprendió a todos con los Mega Man.
Y con los Breath of Fire, y si siguen así, juegos como estos son imperdonables tenerlos en pirata.
Es que sí, la gente se tiene que pasarlo antes dos veces de tener un juegacho de mierda pirateado. Otro clásico que volverá a las nuevas consolas son esos pequeños cochecitos que tantos buenos ratos nos hicieron pasar de pequeños. Hablo, por supuesto, de los Micro Machines, y que muy pronto veremos en PlayStation 2 y GameCube y Xbox.
Aborrecí ese juego en Mega Drive.
Pero si era genial, tío. Podías coger el cochecito, el helicóptero, la lancha.
Era una pasada de juego, yo también me quedé
ligerísimo. Te lo juro, tío. Y luego los circuitos hechos con lapicitos ahí, eran geniales ese juego.
Eso sabe que ver cosas pequeñas pues siempre nos ha gustado, ¿no?
A las mujeres no.
Las empresas japonesas de videojuegos parece que se lanzan a la piscina después de este año tan bueno para las ventas. Y es que Namco va a lanzar 60 juegos y Sega 89 en el presente año fiscal japonés, que eso es hasta marzo del 2003.
¡Dios! Sega se pone en las pilas y lanzará Virtua Cop Rebirth, un juego con los dos títulos anteriores de Virtua Cop, más unos lujosos extras, tales como un modo versus o una galería de imágenes.
Y ya para terminar, yo tengo la impresión de que volvemos a los tiempos de la Super Nintendo, porque una familia estadounidense ha denunciado a LucasArts y Sony porque su hijo sufrió un ataque epiléptico mientras jugaba a Star Wars Episodio 1. La familia pide 15.000 euros en compensación. Oye, yo ya recuerdo que en la Super Nintendo vieron unos bonitos carteles que ponían: este juego no es aplicable a gente que tenga problemas de epilepsia, etcétera, etcétera.
Que a ver, que normalmente, a ver, lo que pasa es que mucha gente no sabe que es epiléptica o estos síntomas a luces o algo así puede...
Bueno, a ver, se resume. Yo tampoco sé si soy malo, si a mí me afecta mal el tabaco, pero como fumador pasivo sé que es malo.
Claro.
Bueno, pues volveremos en breves instantes después de las cuñas publicitarias con los avances y el juego de esta semana.
Snake, señor.
Snake, tengo una misión para usted. Deberá infiltrarse en la fortaleza Outer Heaven y conseguir los planos.
¿Otra vez, señor?
Sí, y no me replique.
Y también deberé entrar sin armas, ¿no?
Sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema, Snake?
Ninguno, señor.
Bueno, pues ya sabe, a trabajar. Estaré en el 140.85.
De acuerdo, señor. A ver, ¿por dónde puedo ahora?
¿Cómo va, Snake?
¡Señor, no me llame ahora! ¡Señor, estoy en medio de un tiroteo y no encuentro los planos! ¡Necesito ayuda! ¡Rápido!
Bien, tranquilícese. Apunte esta frecuencia, 107.2 de la FM, y pregunte por Game Over. Allí le informarán.
¡Muchas gracias, señor!
Game Over, el programa de los videojuegos. Crazy Taxi es uno de los juegos más divertidos que han pasado por las diferentes consolas de nueva generación, al menos últimamente. Ahora Xbox es la afortunada portadora de la que será la más grande, alocada y divertida de sus secuelas, Crazy Taxi 3 High Roller. En Crazy Taxi, como siempre, deberemos llevar a nuestros clientes a su objetivo en el menor tiempo posible y con el mayor número de imprudencias que puedan hacerse. Nuestro objetivo lo marca una flecha en la parte superior. Esta flecha, en sus anteriores partes, o bien nos marcaba directamente el objetivo, entonces nos encontrábamos delante de todos los edificios, o bien nos indicaba el camino que había que seguir, por lo tanto no sabíamos bien cómo hacer los atajos. Como esto había separado en dos a los fans de la saga, ahora podremos intercambiar ambos modos con tan solo apretar un botón. Tenemos tres ciudades, incluyendo las dos de Crazy Taxi 1 y 2, y cuatro nuevos taxistas a los que se suman los ocho existentes también en Crazy Taxi 1 y 2. Y es que la locura del taxi va a volver a Europa durante la mitad de este durante la segunda mitad de este año.
Y después del olor al asfalto de Crazy Taxi, vamos un poco a las estrellas con Robotech Battlecry, ya que después de que a los fans de la serie Robotech nos dejasen a dos velas con el lanzamiento de un juego para la Nintendo 64 que nunca salió...
¡Oh, cómo se habló de ese juego y qué fotos y de todo!
Pues a estas alturas una compañía americana, sabemos a ver cómo lo hacen, pues ha hecho nuestro sueño realidad con Robotech Battlecry para PlayStation 2, Xbox y a la GameCube. tomaremos el papel de Jack Archer, un personaje inventado por el propio, para el propio juego, que luchará junto con algunos de los protagonistas como Roy Fokker de la serie en... Sí, señores, sí, se llama Roy Fokker. Y combatirá pues en una... combatirá en una de las primeras guerras que tuvo los humanos contra los Entraedi. Además de que el juego cuenta con una novedosa, entre comillas, técnica del cel shading, con lo que el aspecto gráfico del juego se asemeja mucho al de la propia serie. Por ahora poca cosa más, ya que el proceso del juego se encuentra aún en un 80%. Más información en próximos programas. Y como lo permitido es deuda, como dicen los grandes profesionales, vamos a poner un tema de Pikmin. Eso sí, nos dijimos cómo sería el tema.
Yo os lo advierto, si sois diabéticos, apartaos, que aquí hay mucho azúcar.
Pero demasiado. Esto es un tema por los 600 Pikmin que nuestro director se ha cargado para pasarse el juego.
Sí, bueno, la verdad es que he hecho una auténtica matanza de Pikmin, una auténtica matanza sistemática. Esta canción va por ellos.
Ya me imagino.
Por su recuerdo.
El Pikmin 2 será como esa de los monos.
La venganza.
No, será con el planeta de los simios. Primero eran los hombres y que servían a los monos. Sí, pues será al revés. Serán los hombres que serán los Pikmin. No, serán los olifas que. Dejémoslo ya. Venga, ahí tenéis el tema. いろんな命が生きているこの星で今日も運ぶ戦う増える、そして食べられる引っこ抜かれて集まって飛ばされて、でも私たち愛してくれとは言わないよ。
el juego de la semana. Y esta semana tenemos Spider-Man, la película para Cube, para Xbox, para PlayStation 2 y para PC. ¿Cuánto tiempo sin ver un juego para todas las plataformas, amigos? Por fin hemos vuelto a tener un juego multiplataforma.
¿Cómo que todas las plataformas? Spectrum, Amstrad, Commodore, MSX... Ah, pues sí, es verdad.
que este es el simpático. Bueno, lo dicho, Spider-Man The Movie para todos los formatos. Historia. Una película de éxito como es Spider-Man, pues solía venir acompañada al mismo tiempo del videojuego oficial de la película, pues normalmente para la mayor parte de sistemas disponibles en el mercado. Aunque desde hace unos cuantos años esa tradición se perdió un poco, ligeramente, ya que ha habido películas de éxito que siguen sin videojuego, como puede ser un Matrix, que llevan años diciendo, sí, saldrá el juego, y ahora dicen que saldrá el juego cuando salga la segunda, que después vaya. Y otras que, lejos de un videojuego oficial que más o menos narre la película, pues te sacan 4 o 5 basuras simplemente inspiradas en la película. Claro, ejemplo, el Star Wars, que te sacan 20 juegos y dices, vaya porquería, cuando pueden sacar uno que realmente siguiese la película.
La palabra es inspiradas.
Spider-Man al menos ha seguido la tradición de antaño, como diríamos. Ya tenemos a nuestro alcance el videojuego oficial de la película, que se me cae muy bien, videojuego oficial de la película, que ha salido para la mayor parte de sistemas actuales, por no decir todos. Ya que Game Boy Advance, por ejemplo, sí tiene su relación de Spider-Man The Movie, pero naturalmente no es el mismo juego que en PlayStation 2 o Xbox. Dices, lógico, ¿no? Es un juego que quizá analizaremos próximamente, pero tiene mucho que ver, es muy parecido.
Hombre, viendo las burradas que hacen con la Game Boy Advance...
Ya, bueno, pero tanto como para poner un entorno en 3D que te cagas ahí...
Yo he visto el entorno del Quake, así que...
Bueno, la historia no la vamos a explicar, básicamente pues la de la película... Aunque como siempre en este tipo de videojuegos hay algunos añadidos que no tenía la película o fases basadas en momentos de la película que tenían nada, 2 o 3 segundos, como en Star Wars, que había un momento que llevabas el Imperio Contraataca, llevabas el bicho ese de la nieve, que en la película llevabas 2 segundos, pues era toda una fase y además de las complicadas, pero bueno. En Spider-Man The Movie, además de luchar contra el Duende Verde, nos enfrentamos a otros villanos clásicos de Speedy, que si son el Shocker, el Buitre, el Escorpión, etcétera, que siempre queda bien, a los fans de Spider-Man les va a gustar. Pero básicamente lo he dicho, sigue la historia de la película, que bueno, ya la sabéis, ¿no? Peter Parker es un joven que ha sido picado por una araña radiactiva, ganando los poderes de una espada, bla, 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 bla.
Bueno, ahora no es radiactiva la araña.
¿Ah, no es radiactiva?
Ahora, como decía William Dafoe... en los 50, bueno, perdón, en los 60, con aquello de la Guerra Fría, lo radiactivo molaba.
Fue muy malo eso.
Ya, uff. Todos con jersey de frío así. Pero ahora, como el tema es la genética, ahora la araña es genética.
Ah, una araña genética. Hombre, sí. Las
arañas con los colores del Barça.
Ostras, pues encima seguro que se ha vuelto Rivaldo, ¿no?
Sí. Bueno,
en fin, lo dicho, que la historia es muy parecida a la película.
Gráficos. Si el juego quería mantenerse fiel a la película, Spider-Man necesitaba una potencia gráfica considerable, porque estamos hablando de reflejar toda la ciudad de Nueva York y los continuos viajecitos en red de nuestro amiguito, sin ralentizaciones y de forma clara, y eso no es nada fácil. En los dos anteriores Spider-Man para PlayStation, pues se hacía lo típico en esta consola, se hacía el juego de noche y el horizonte estaba siempre con la clásica niebla negra. Los desarrolladores esta vez se lo han currado y se han dejado de nieblas, de hostias, y con 2 par de narices han representado la ciudad de Nueva York y sus rascacielos de día y sin nieblas ni nada de nada. para seguir hablando de gráficos, hemos hablado de las diferentes versiones. Mira, aquí volvemos a lo del Spectrum, el Amstrad. Mira, en Spectrum tenía el fondo azul y en Amstrad tenían colores. La versión de Play 2 cuenta con un frame rate bastante malo, que cuando estamos en escenas de rascacielos, saltando de edificio en edificio, se ralentiza bastante y es molesto. Las versiones de Cube y Xbox, el frame rate es correcto, nada que ver con la versión de Play 2. Lo que ocurre es que la versión de Xbox parece ser que ha sido la más trabajada de todas. No hemos podido coger los cuatro juegos originales.
Eso es lógico.
Hemos visto un par, pero... la versión de Xbox parece ser que es algo superior a la de Cube. Supongo que Cube se ralentizará un poquito más o alguna tontería así, pero que vamos, que la diferencia no es tan exagerada como de estos dos con la Play 2.
Pero es eso, que no hemos podido, el de Xbox no lo hemos podido comprobar. Comprobar el de PC, el de Cube y el de PlayStation 2 un poco de refilón.
Y evidentemente el de PC, de todo dependerá de si te has gastado 300.000 pesetas a la tarjeta gráfica o no.
Por eso no le he dicho nada, simplemente por eso. Jugabilidad. El sistema de juego, excepto cuatro cambios y cuatro novedades, es exactamente el mismo que el de los anteriores Spider-Man en PlayStation. ¿Os acordáis de aquellos dos juegos? Pues si los recordáis, fantástico, porque aunque han tenido los cambios debidos para adaptar el juego a todas las conversiones, a lo que es la película, pues exactamente es el mismo sistema de juego. Ya dijimos hace muchos programas que el primer Spider-Man de PlayStation era el primer juego que realmente podíamos hacer todo lo que Spider-Man es capaz de hacer en la vida real, entre comillas, no te sé qué ver, vida real del cómic, que si los balanceos por la ciudad, las diferentes técnicas de combate que hay, saltando, dándose como un saltimbanqui, algunas nuevas técnicas que has de la película, pero directamente el sentido arácnido, hay peligro. Todo está aquí, es un Spider-Man completito, no le falta de nada, vamos, que los fans de Spider-Man pues dirán, está todo. El mayor problema en cuanto a jugabilidad, por desgracia, es la cámara. Ya estamos siempre en los juegos 3D con la cámara, efectivamente. La cual llegaremos a maldecir cada 2 o 3 minutos, especialmente en combates, a pesar de que tenga el modo de fijar la cámara en el enemigo. Funciona bastante bien, pero la cámara es horrible, especialmente en espacios pequeños, en que nos hará perder el rumbo de la orientación. Es una cámara realmente no muy trabajada. Pero bueno, los fans de Spider-Man hemos pasado por cosas mucho peores y seguro que soportaremos este terrible modo de cámara sin demasiados problemas.
Sonido. La banda sonora es la misma que la de la película, así que poco más hay que añadir. Acompaña bien, pero a veces cansa y no es considerablemente una de las mejores bandas sonoras que se han oído en un juego.
Pero poco es eso, hombre.
En cuanto a los efectos de sonido, otra vez hacemos distinción de versiones. En todas las versiones, los diálogos están doblados por los actores originales, que es el Maguire, que es el Dafoe, así que evidentemente no se va a criticar esto. Pero es que el problema es que no hay ni subtítulos ni en español ni en inglés. O sea que o tenéis un buen nivel de inglés, y muy buen nivel de inglés, o sea, un nivel alto, o no os enteraréis de nada. Pero, por otro lado, la versión de Play 2 sí que está doblada a nuestro idioma. Y, por cierto, nada mal, además de los menús que también han sido traducidos al castellano. Entonces hacemos un poco así como de pensamiento y decimos, a ver, ¿por qué si la Play 2 tiene traducción y son exactamente los mismos diálogos y sirven para todos los sistemas, ¿por qué los demás no la tienen? Es que además te regalan una camiseta en Play 2 y las demás versiones tampoco.
Favoritismo.
No vamos a decir nada. Pero ya os podéis imaginar lo que pensamos.
en conclusión, si aún os preguntáis si tenéis que haceros o no con este juego, pues una pequeña anécdota que os responderá a esta pregunta. Al preguntar a un compañero si era un juego que merecía la pena hacerse con él, él me contestó en un inicio que no, que había juegos mucho mejores para hacerse en el mercado ahora mismo, tanto para Cube como para Xbox, para Play 2, lo que quieras. Pero entonces, Servidor le dijo que además de fan de Spider-Man de toda la vida, pues había disfrutado bastante con los anteriores Spider-Man de PlayStation, a lo que él me contestó, ah, entonces sí. Vamos, que pese a tener sus problemillas, Spider-Man The Movie es un juego que los fans de Spider-Man disfrutarán, y los que también disfrutasen con sus anteriores precuelas, por llamarlas así, en PlayStation, pues también. Especialmente porque tiene todos los secretillos, todas las coñas tal, que creo que hayas de ser friki de Spider-Man para entender, páginas escaneadas de cómic, cositas, trajes especiales, cositas, así que el fan de Spider-Man va a disfrutar buscando. Pero por otra parte, a quien Spirit ni les va ni les viene, pues lo más probable es que lo aburran, maldizcan los problemas de cámara cada 2x3, y según la versión que tengan, pues encima también aborrecen el entorno gráfico, que ya hemos dicho que en Play 2 deja bastante que desear.
Así que en general lo puntuaremos con un 70.
Bueno, pues lo he dicho, un juego que está bastante bien si eres friki de Spider-Man, pero si no, pues, bueno, no está mal,
un juego
pero
más.
Un juego más. De fondo estamos oyendo una canción de la película, el tema de Spider-Man de toda la vida, de los años 60, pero esta vez cantado por Aerosmith. Que bueno, no está nada mal. Yo aún no tengo que ver la película. ¿Tú me la aconsejas, amigo Isaco?
Hombre, yo supongo que como...
A ver, la iré a ver naturalmente por friki que soy, pero bueno.
Yo supongo que sí. A ti sí, te lo aconsejo.
Sí, a mí sí. Vale.
Dejamos este tema de fondo, escucháis un ratito, luego vendrá dentro de nada, ya viene la con radio, las noticias, y después ya seguiremos con la segunda de Game Over. Nos vemos después.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93 373 43 40, 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81, 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com. www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
Muy malo.
Las 5 y 7, qué mal que está el mundo. Estamos ya en la segunda hora de Game Over y bueno, ya sabéis, siempre en este principio de segunda hora comentamos cosillas sobre el mundillo, noticias chorras, noticias tontas.
¿Os imagináis de qué hablaremos hoy?
Bueno, la verdad es que está claro, como ya eliminaron a España del Mundial, ¿no? Pues entonces ya las noticias ya pueden tener a volver a hacer noticias de verdad, por decirlo así. Ya han podido dejar noticias tan interesantes como, por ejemplo, que el delantero turco se ha lesionado y se ha ido con su novia no sé dónde. Noticias interesantísimas.
Entonces, claro, las audiencias pues son como las drogas,
claro,
pifian, ¿eh?
Claro, y las audiencias piden cizaña. Piden
sangre.
Piden sangre. Y naturalmente, pues el primero en caer en las redes de los periodistas, nótese las comillas, pues han pillado los videojuegos. Que mejor que pillar los videojuegos ya para empezar bien, ¿sabes? Aquí para empezar con buen pie.
A ver, esto hay que también matizarlo porque conocemos un amigo nuestro, su madre es psicóloga, y comentando estas cosas que salen psiquiatras hablando de lo malo de los videojuegos, estos psiquiatras son gente que les pagan para que salgan a la tele y digan X cosa. Bueno. O sea, no son considerados casi ni psiquiatras.
O sea, que son muertos de hambre, que necesitan tanto dinero.
Exactamente.
Psiquiatras de Garrafón, vaya. No, pero esta noticia, vamos a comentar ahora, tiene más peligro por las personas que hay implicadas.
Sí.
Que no son meros psiquiatras.
Y que curiosamente, en su página web oficial, no comentan nada.
Oh, qué malo. Bueno, la última noticia ha aparecido básicamente, seguro que la habréis visto, durante esta semana ha ido apareciendo en todas las cadenas. Lo único que, claro, como cada cadena es diferente, una la tratan de una forma y otras que la tratan de otra. Naturalmente nosotros tenemos la de Antena 3, que como de costumbre es la que más caña
¡Están diciendo tu nombre!
¡Joder, no me llame Antena 3! Voy a leer la noticia íntegra, ¿vale? Si no os importa y eso hacéis una idea. A ver, noticia. 6 de cada 10 jóvenes son jugadores habituales de videojuegos. Algunos dedican a esa actividad más de 2 horas diarias. Qué poco, ¿no? El 20% de estos jóvenes ha tenido problemas escolares o discusiones con los padres. La mayoría son chicos. Comienzan a jugar a los 12 años. Uno de cada 4 llega a estar frente a un ordenador o videoconsola 2 horas al día.
Comienza a fumar a los 14.
Los hay un 15% que se gastan 60 euros al mes en los recreativos.
Joder.
Tan intensa actividad genera que el 20% de los jugadores tenga problemas escolares o discusiones con los padres. Incluso un 15% prefiere dormir menos y jugar más. Pero además los videojuegos pueden generar otros problemas. Comillas, que se admita con facilidad planteamientos machistas, que se banalicen situaciones violentas, discriminatorias, intolerantes. Comillas, dice Eusebio Mejía, nuestro amigo director técnico de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
¡Toma ya!
O sea, que es de la FAT.
Los jóvenes piden que los videojuegos sean impactantes, lo más reales posibles, que plantee retos, que permita la competición, pero también que no sean complicados, que sean fáciles de jugar, dice nuestro amigo Eusebio.
¡Qué listo!
El 35% de los jóvenes tiene una imagen desfavorable del videojuego, pero la mayoría cree que esos efectos perniciosos no le afectarán a él. Vaya. Los expertos recomiendan la autorregulación en las horas de juego y que la familia esté muy pendiente de los hábitos de sus hijos, cosa que nosotros también recomendamos. Eso hay que decirlo.
A ver, no he dicho nada nuevo. Eso último.
Bueno, las chorradas de siempre. No vamos a empezar aquí a criticar a esta juego. Ya sabéis que cuando nos animamos empezamos a decir cosas.
A mí lo que me ha hecho gracia ha sido... Bueno, es que no es un estudio, en realidad fue una encuesta. Y, a ver, algunos periódicos, lo habréis leído, ponían el 58% de los jóvenes son adictos a los videojuegos. Uh-huh. Abrías la página, empezabas a leer y decía: el 58% de los jóvenes reconocen jugar de vez en cuando a videojuegos. A ver, yo veo una diferencia.
Simplemente podemos decir lo típico. A ver, se dicen cosas ciertas. Hay cosas ciertas. Pero, como siempre en este tipo de noticias, se tiende a la exageración y a echar todo el muerto a los videojuegos. Porque, por ejemplo, de aquí mismo, el momento que dice: los videojuegos hacen que se discuta con la familia. Que me digan un solo adolescente. Uno solo que no haya discutido nunca con su familia. Que me digan uno solo.
A ver, yo cuando era niño se me discutía sobre que leía mucho cómic, luego que veía mucho la tele, luego que jugaba mucho a los juegos. Joder, pero bueno, a ver, es que además, si metemos Antena 3 por el medio, que dice, a ver, 2 horas de juego quiere decir 2 horas que la familia no puede ver la tele y nuestros anuncios. Porque la verdad, yo cuando hacía FP, sí, la mitad de la audiencia del Cruzamos el Mississippi eran niños.
Sí.
Y estamos hablando de un programa que daban a las 12, a la 1 de la noche.
Sí.
Pero claro, los videojuegos
no,
son malísimos.
Lo dicho, que hay cosas que son ciertas, hay cosas que son verdad, pero eso es exagerado, muy exagerado, porque se pasan, yo creo que se pasan. Y luego lo dicho, de que pues todo el muerto a ello, que se haga un programa de eso, no sé qué, a tal hora y no sé qué, eso no se dice nada. Pero bueno, eso es otra cosa, no vamos a hablar de nada más. Lo curioso es que esta noticia ha surgido la misma semana que se comentaba una subida del Nasdaq, que es el índice de nuevas tecnologías de la bolsa norteamericana, que decían que los negocios.com, los negocios de internet, han bajado rotundamente pero Nasdaq ha subido gracias a las empresas de videojuegos, que se están convirtiendo en el número uno de beneficios en porcentaje de la industria del entretenimiento. O sea, que superan al cine y superan a la música. Esto la misma semana que sale este estudio, por decirlo así.
Ya. Y aquí hay una cosa curiosa. Hace como un par de meses, el director de Piro Studios declaraba de que España tiene una mala política en el sentido de que no apoya a la formación de videojuegos. Muchas empresas han cerrado. En los 80 fuimos muy buenos en lo que era el mercado del videojuego.
Mira, te echamos de menos.
Habían como 15, 20 empresas. Ahora tenemos dos o tres que están malviviendo. Y además generan muchísimo dinero. Piro Studios mismos.
Mira los de Blade.
No, es que estos de Blade quebraron.
Claro, por eso digo, mira los de Blade.
Piro Studios tiene, creo que 100 o 200 personas trabajando. Y además dice que necesitarían 100 personas más.
Pero no puede.
Si los gobiernos occidentales apoyasen económicamente, al igual que apoyan otras actividades empresariales, podrían sacar más dinero y esta economía saldría beneficiada.
Bueno, mira el Nasdaq.
Pero hacen encuestas como estas, se mete gente que parece ser que no discierne entre lo que es. Recomendamos que los jóvenes hagan un uso responsable del alcohol, del tabaco, del videojuego, de la televisión y del cine.
Nosotros también lo hacemos.
Hace poco hablaron de un tío que mató a alguien porque vio Scream. ¿Prohibimos el cine? ¿Verdad que no? ¿Prohibimos el fútbol con las decenas de personas que han muerto en este mundial por peleas o por culpa del fútbol?
No, pero
¿verdad que no?
Eso siempre dicen que son gente ajena al fútbol.
No. Bueno, entonces, el que mató de Final Fantasy también era ajeno a Final Fantasy.
Bueno, no salteremos porque esto nos toca la fibra.
Lo
he
dicho,
pero bueno.
que no decimos nada más, solo esto. Esta noticia que, pese a lo que diga, reconocemos que hay cosas ciertas y que nosotros también recomendamos que se haga una autorregulación de las horas de juego, que la familia esté pendiente de los hábitos del hijo. Eso siempre nosotros lo recomendamos, pero he dicho que no se exagere tanto y a ver si nos buscamos otro pito al sereno que no sean los de siempre, que ya cansa, hombre.
Yo me imagino al padre ahí, pero niño... ¡Pero dale al salto ya! ¡Pero dale! ¡Tres pa' acá!
Eso es mi llamado con sus hijos.
Dios mío, Dios mío.
Y mientras todos nos ponemos ahora a reflexionar sobre este magnífico análisis de nuestro amigo Eusebio, que lo admiramos mucho en algo, seguro que en algo, vamos a poner un tema musical así relajadito y tal, bien bonito, que el señor Saeva nos ha preparado para la ocasión. Amigo Saeva.
Hombre, el tema del señor es un poquito viejo, pero bueno, la verdad es que porque sea viejo no tiene que ser bueno. Antonio Orozco.
¿Cómo? ¿Perdón? ¿Has dicho?
Bueno, tú habéis entendido todos, ¿a que sí? Y si no, que no me haya entendido, que me llame, ¿vale?
O que llame a la FAD.
Que llame a la FAD, ¿vale? Pues tenemos aquí al señor Antonio Orozco con el tema Tú me das, que consiguió el disco de oro con más de 50.000 copias vendidas.
¿Tú me das?
Sí, tú me das.
¿Tú me das dinero con todo lo que vendió?
O tú me das, no sé, lo que sea, pero el caso es que me des.
menudo gatillazo. Comiqueando. Esta semana nos acompaña la fiebre Spiderman, todos Spiderman por todos lados, hay Spiderman allí, Spiderman por allá, hay más Spiderman, todos Spiderman, sus redes nos han alcanzado. ¿Cómo me lo he currado ahora, por favor?
¿Qué te paga la distribuidora?
Bueno, no, pero es que hay muchas cositas de Spiderman. Claro, como todo el mundo ahora está... Claro, ahora todo el mundo es fan de toda la vida de Spiderman.
Claro.
O sea, gente que no ha oído hablar en su vida de las arañas y de esto. Sí, sí, yo porque yo cuando yo era pequeño, yo seguía a Spiderman.
Sí, tenía un cómic.
Sí, dos.
Y vi dos capítulos de la serie.
Y un capítulo doble. Y Spiderman y el show fabuloso de Mix.
Y un día que me aburría vi una peli.
O sea, fan de toda la vida, por supuesto. Bueno, hoy hablaremos un poco de todo lo que sal, todo lo nuevo que saldrá en relación pues a la película de Spiderman, que ha tenido tanto éxito, que la gente, los de marketing no son tontos, y empezaron a sacar merchandising, nuevas series, vamos, de todo, siempre relacionado con Spiderman. Y empezamos hablando de las repercusiones que ha tenido Spiderman en el cómic, que es el terreno habitual de nuestro amigo el arácnido. En España ya hay planes de reeditar toda la colección de Spiderman, pero toda. Primero, la semana pasada apareció un nuevo coleccionable que recopilará como lo hizo la colección de X-Men, que también salió aquí en coleccionables en el kiosco, toda la colección de Spiderman editada bajo el sello de Comics Forum, lo que significa los cómics de Spiderman desde hace 20 años, con figuras como Roger Stern, Romita Jr., etcétera, etcétera. Vamos, un plantel de personajes espléndido. La colección tendrá 50 números, que vienen a ser, cada número suele tener dos o tres números originales, y el primer número salió a un euro y se hizo una tirada de 150.000 ejemplares, que es un récord para lo que es el cómic español. De momento parece que la cosa se ha vendido bastante bien. Ha aparecido ya el número 2 y 3 en un mismo volumen a 3 euros. Y la semana que viene ya, o esta semana ya se espera que salga el número 4. Bueno, la gente que no haya podido disfrutar de Spider-Man en el pasado, como yo, pues podría disfrutar de esta colección que más o menos, te digo, recopila los cómics desde hace 20 años. Teniendo en cuenta que Spider-Man tiene 40 años ya, pues viene a ser así un poco desde... Tomar el punto de partida del personaje es de la mitad, que lo cual no te pierdes lo anterior, pero ya tienes un dibujo pues más moderno y más dinámico, que tampoco está nada mal, ya ves, el precio es bastante aceptable. Por otro lado, hace unos años se empezó a editar en España Spider-Man de John Romita, una colección que está recopilando los cómics de Spider-Man del segundo autor que tuvo en su historia. Son cómics pues desde principios de los años 70 hasta adelante. Un autor espléndido, John Romita, pero, a ver, es un poco antiguo ya, naturalmente, son cómics de hace 30, 40 años, con lo cual
muy modernos no son, pero bueno, ya se empezó a recopilar. Pero faltaban naturalmente los cómics de Steve Ditko, que es el primer autor de Spider-Man, el autor original. Algunos cómics ya fueron reeditados hace unos cuantos años, pero algunos siguen inéditos en España, siguen inéditos que nunca se habían visto en nuestro país. Parece que esto por fin podrá cambiar gracias a Comics Forum. Y es que Forum ha confirmado dos colecciones. Primero, tres tomos que recopilarán toda la obra de Steve Ditko que aparecerá a finales del 2002. Serán tres tomos que, ya te digo, tendrán todo lo que es Spider-Man de Steve Ditko, desde el primer número hasta creo que era el número 20 y pico de la serie americana. Y luego la biblioteca Marvel. Todos más o menos aficionados al cómic de superhéroes ya conocerán el formato de biblioteca Marvel en que ha aparecido Vengadores, X-Men y compañía. Pues ya tendremos la biblioteca Marvel de Spider-Man, que recopilará desde el primer número de Spider-Man, Amazing Fantasy número 15, en adelante. No tiene fin, al menos confirmado de momento, pero se espera que se recopilen todos los tomos de Steve Ditko, de John Romita, en adelante. Otra cosa que también podemos ya disfrutar en España gracias a Comics Forum es Ultimate Spider-Man, el nuevo cómic de Spider-Man basado, no está basado en la serie de, que ya tiene 40 años, sino que vuelve a empezar desde cero la historia. Es muy recomendable, como le decía a micro cerrado de Isaco, para aquellas personas que no hayan oído hablar en su vida de Spider-Man, porque no tiene absolutamente nada que ver con números antiguos, no tendréis que ocupar ni un solo número antiguo, y además pues es un nuevo punto de vista, más moderno, más a la moderna. Es muy recomendable para gente, lo dicho, que no conocen a Spider-Man de nada, aparte de que tiene un equipo creativo la mar de interesante, encabezado por el señor Mark Bagley, que es un dibujante que para mí es uno de mis favoritos y que ya había tenido mucho éxito en el pasado con Spider-Man. Mientras tanto, en América, ya hablando de lo que es el cómic americano, el señor Straczynski, que ya debe ser famoso por varios cómics importantes y sobre todo series de televisión, sigue dando mucho éxito a la serie de Amazing Spider-Man, que en pocos meses pasó del top 20 al top 10 de los cómics más vendidos americanos, pero ahora hay rumores de que después de guionizar la serie de La Gata Negra, Kevin Smith se ocupará de esta colección, Amazing Spider-Man. No vamos a decir quién es Kevin Smith, creo que ya es bastante obvio, creador de director de las películas
Dogma,
Rats, persiguiendo a Amy,
James,
efectivamente. Pues ahora hay rumores de que sigue, bueno, rumores bastante confirmados de que será a cargo de Amazing Spider-Man, y el señor Straczynski pues se irá a hacer otra serie de Spider-Man, que será la tercera, que se creará especialmente para la ocasión. Vamos, que Spider-Man después de la película tiene un nivel de estrellas entre Romita Jr., entre el señor Straczynski, entre el señor Kevin Smith, unas estrellas impresionantes.
Es curioso cómo funciona Hollywood, porque después del primer fin de semana ya han dicho, sí, la segunda parte se saldrá este día. No sabemos ni de qué irá, ni qué guión tendrá, ni qué actores, pero sabemos que va a salir ese día.
Efectivamente. También lo que decía Lisaco ahora mismo, hablando más de cine, ya se ha confirmado la fecha de la siguiente película de Spider-Man, Spider-Man 2, y dices, son narices.
Sí.
Repetirá equipo técnico, eso al menos se dice que sí, volverá a redirigir a Sam Raimi, volverá a estar el señor Tobey Maguire, bueno, William Dafoe no estará, me imagino.
Volverá a llover mucho dinero.
Bueno, eso por supuesto. Y esta fecha será el 4 de mayo del 2004, así que la gente puede ir comprando las entradas con bastante anticipación.
Hombre, es que hay que amortizar dinero del DVD, del VHS, de las cadenas de televisión.
Lo que sí que decían en una página de internet es que si la estrenan la misma semana en España, si la hacen estreno mundial, coincidirá con el Salón del Cómic de Barcelona, con lo cual tendría bastante gracia.
¿Sí?
Estaría bastante hábil por parte de los amigos de cine, pero bueno. No se sabe aún de qué irá, ya lo ha dicho Alisaco, pero se rumorea que aparecerá el Doctor Octopus, que era aquel amiguito que tenía, que era parecido a un pulpo, como le gusta al amigo Isaco.
¿Qué pasa? ¿Qué estás insinuando?
Es uno de sus personajes favoritos, el Doctor Pulpo. Si algún día, mira Isaco, si algún día, te lo digo aquí, si algún día hacemos una película o algo así, tú serás el Doctor Pulpo, serás el malo.
¿A que te cuento cosas de la película?
No. Estaba diciendo por aquí el señor Cine que se dice que el Doctor Octopus lo interpretará Sam Neill.
Es cierto. Le he llamado yo esta mañana y me ha dicho que sí.
¿Y quién es Sam Neill?
El de Jurassic Park, ¿no?
Sam Neill, el de Jurassic Park.
¿El prota?
Bueno, quite hombre, señor Cine, hombre. Bueno, poca cosa más a decir de Spider-Man, excepto que se rumorea también, bueno, se rumorea, está confirmada una nueva serie de dibujos para la MTV a finales de año.
¿Cómo no?
Han aparecido milagrosamente en las estanterías de muchas tiendas las películas antiguas de Spider-Man. Ya veremos en alguna reedición, lo que seguro es que la veremos próximamente por la tele. Y también simplemente decir que los Antena 3, que como siempre nos siguen demostrando su alto nivel intelectual, han vuelto a reponer la serie de dibujos clásica de Spider-Man, bueno, la clásica, una de las más modernas, en las mañanas de Antena 3. ¡Diles tontos! Hasta aquí comiqueando, nada más, se acaba el tiempo, así que vamos con los anuncios publicitarios y volveremos después con Juegos para el Recuerdo.
¡Ya! Nosotros los alemanes hemos descubierto una cosa muy importante que va a revolucionar el planeta. Todos los miércoles actualizan una página llamada Radio Game Over, que está situada en http://www.radiogameover.com. ¡El programa es más maravilloso! ¡Ya!
Para el recuerdo. Si os habéis fijado, pues la mayoría de mis juegos para el recuerdo provienen de la consola Super Nintendo, la verdad que gran consola, la cual consiguió pues abarcar casi todos los géneros en el mundo de los videojuegos. El juego que hoy nos toca es sin duda uno de los mejores shooters, si se puede decir shooters, con el perdón del señor Parodius, ¿eh?
Y Gradius.
Y Gradius y todos estos de esta consola. La verdad es que Poppy and Rocky narra la típica historia de resurgir de las fuerzas oscuras del Averno con intención de dominar el mundo. Para combatir esta horda, nuestros amigos Poppy y Rocky se armarán de valor y de valentía. La estética del juego pues es más bien rollo oriental, con unos bonitos fondos muy coloristas y un diseño de enemigos basados en bestias y monstruos de la mitología japonesa. Nuestros protagonistas son Poki, una sacerdotisa, es que siempre me trabo con esta palabra, típica japonesa, y Rocky, que es un tanuki, que creo que es un mapache. Pues la verdad es que es un mapache, pero de los grandes, ¿eh?
Palo de como Super Mario Bros. 3.
Sí, cosas así, mira. Aparte del disparo típico, nuestros amigos podrán parar los proyectiles con otro botón, accionando otro botón. Poki guiando su vara sagrada y Rocky sacudiendo la cola. La música que estáis escuchando ahora. La verdad es que además, como es normal, para
conseguir terminar la aventura, pues podemos hacernos con objetos que doblarán o incluso triplicarán nuestro poder de disparo. Además de esta entrega, este juego con... ¿cómo decirlo?
Tuvo secuela y precuela.
Tuvo secuela y precuela, la verdad es que mejor que la primera. Y ahora mismo... a ver.
A ver.
Ah, claro. Baja. Iba a decirlo de la Game Boy Advance. Claro, que se me había olvidado, leña, que tenía que ir por el papel este. Decir que hace unos meses... Ahí en Japón, pues salió la precuela que salió en PC Engine, que fue el primero, porque Super Nintendo no fue el primero. Y salió la versión para Game Boy Advance de este juego, que la verdad es bastante sosillo y no tiene nada que ver con el Super Nintendo. Pero bueno, se agradece que hayan sacado esta precuela en Game Boy Advance.
Hombre, también decir que si alguno no quiere pillar la ROM, casi seguro lo va a encontrar por el nombre japonés.
Sí, que es Kiki Kai Kai Ninja. La verdad es que es muy bueno. Pues nada más que decir de este gran juego, y que si podéis pillar por ahí, pues la ROM ahí de Strangers por ahí y el emulador de Super Nintendo, la verdad es que os traeréis unas buenas risas y unos buenos vicios.
Esta semana toca una jukebox que teníamos que poner la semana pasada, pero que por motivos de tiempo pues no daba tiempo eso. La verdad es que normalmente el tiempo no suele ser un problema, pero en esta jukebox sí, porque es una jukebox un poco importante. Es sobre Final Fantasy, que diréis, ¡guau! ¡Qué original que es esta peña, ¿no? No, tranquilos, tiene su explicación. Porque este año, a principios de este año, se celebró un concierto especial sobre Final Fantasy. Pues mira, no sé si conmemorando algún concreto, pero sí un pedazo de concierto con una orquesta muy importante, tocando los temas clásicos de toda una saga. Y claro, eso fue realmente muy importante. El acontecimiento se celebró el 20 de febrero de este año, un acontecimiento al que muchos hubiésemos dado cualquier cosa por ir, pero cualquier cosa. Se celebró en Japón, naturalmente, en Tokio, y contó con la Orquesta Filarmónica de Tokio, que dice, jo, ojito, filarmónica, poca coña. Además contó con algunos personajes, aparte de que estuvo Uematsu allí, estuvieron diferentes estrellas relacionadas con Final Fantasy, contó con algunos músicos japoneses importantes, por ejemplo tenemos a Shiro Yamaguchi, bueno, a muchos nos sonará, pero bueno, que es alguien importante, que no es un don nadie, vamos. Y bueno, hemos elegido tres temas para que veáis un poco cómo fue este concierto, escucharlos es una gozada, es fantástico, tiene unos temas impresionantes, y vamos a empezar por uno, Don't Be Afraid, un clásico de Final Fantasy VIII, el tema de lucha. Está muy bien, es impresionante la orquesta, qué bien tocado este arte Uematsu, pero además mucho mejor, en una orquesta magnífica. Escuchémoslo y volvemos dentro un ratito. Del concierto este quizás se criticó que había preferencia de temas modernos, temas de Final Fantasy modernos, temas predominantes del 8, del 7, del 9. En cambio, los Final Fantasy antiguos tienen, del 4 al 6 tienen una mínima representación con un tema, y del 1 al 3, los que originaron todo, solo tienen un medley, que es el medley que pondremos al final. Lo dicho, se criticó un poco esto, pero bueno, igualmente poder disfrutar de una recopilación de música tan magnífica, pues solo se puede hacer quizá una vez en la vida, y este disco, lo dicho, es magnífico. El siguiente tema es un clásico ya, se ha convertido en un clásico con el tiempo, uno de los temas más importantes dentro de Final Fantasy VII y quizá del videojuego. Es uno de los temas que más suenan a la gente si no sabe mucho de música de videojuego. Es el tema final, del enemigo final de Final Fantasy VII. ¿Quién no recuerda a Sephiroth? ¡Qué miedo daba ese hombre!
El gran Sephiroth.
El tema One Winged Angel, que significa... ¿eh?
Una sola ala.
Bueno, sí, pues un tema...
Y decir que Sephiroth es un nombre de un demonio.
¡Oh! Según. Es que es muy malo él. O sea, escuchemos este magnífico tema con unos coros que lo flipas.
Thank you.
Bueno, vamos ya con el último tema, un tema que no dará tiempo ponerlo entero porque es un medley muy completito sobre lo dicho, el medley que hemos dicho antes, el medley del Final Fantasy 1 al 3. Es muy largo, dura 8 minutos y apenas tenemos 4 minutitos, pero lo iremos dejando. Mientras nos despedimos, nos vamos despidiendo ya, así ya pueden disfrutar de este magnífico tema. Habéis estado 2 horas con el equipo Game Over, con el señor Isako.
Buenas tardes esta semana que viene.
Señor Saeva.
Buenas tardes, hasta dentro de 2 semanas.
Y un servidor que volveremos a estar aquí la semana que viene a partir de las 4. Recordamos nuestra página web,
www.radiogameover.com,
para que podáis ir visitando y bajarnos nuestro programa, que ya hay más gente que se sigue bajando nuestro programa y disfrutan con él. Ahora de momento, pues lo dicho, hasta que empiece la Com Radio y siga con el octavo pasajero este magnífico programa sobre cine, os dejamos con este magnífico medley de Final Fantasy 1 y Final Fantasy 3 en este concierto que se hizo en Tokio el 20 de febrero. Hay rumores que dicen que quizás sería uno similar en Europa. Esperemos que sí. Y os seguiremos informando.